La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
En marcha la máquina de discos, ya está en marcha porque cuando hemos llegado ya la había conectado, ya había metido esa moneda de cuarto de dólar. Manolo Fernández, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Oye, ya está en marcha la máquina de discos y siempre que nos asomamos a ella esperamos encontrar multitud de canciones buenas, eso siempre. Eso nunca suena nada malo aquí en la máquina de discos.
Es la idea.
Te puede gustar más o menos, eso es otra cosa.
Sí, claro,
claro. Que a veces la música es buena, pero a uno no le gusta. Pero cuando todo ello versa sobre un artista en concreto, a mí me gusta especialmente porque se va viendo la evolución, las diferentes caras de un mismo artista, más si es longevo, si es prolífico, y estamos con uno de este tipo de artistas, ¿no?
Es uno de estos casos. Estamos hablando de una leyenda de la música, nacida en Manhattan y que va a cumplir 82 años el próximo día 9 de febrero. La verdad es que yo estuve pensando si esperar a esa fecha para dedicarle nuestra sección musical de cada semana, pero no he podido remediarlo y
no podías aguantar ya, ¿eh?
No quería esperar para compartir con los oyentes de Onda Madrid que el musical de su vida y de su carrera, hay que recordar que se estrenó pues hace 10 años y unos pocos meses y que ha pasado ahora, pasa a convertirse en película, aún no estrenada, todo se ha dicho, y con un título que tiene que ver con una canción que no es ni mucho menos de las más reconocidas de toda su carrera, pero su nombre sí lo es. Y hoy, Jesús, me he permitido hacer las cosas al revés de cuando hablamos de algún artista. Es decir, esta vez solo vamos a escuchar su voz.
Ah, bien.
Es decir, no vamos a escuchar
versiones.
Que otra vez
no le escuchamos al artista, como ocurrió con Elvis hace relativamente poco, efectivamente.
Y lo hacemos precisamente porque, especialmente en el comienzo de su carrera, las canciones que firmaba esta mujer fueron éxito en otras voces que posiblemente muchos, los más veteranos de los oyentes de la máquina de discos, reconocerán. Pues esa película se llama Beautiful, de Carole King Musical.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way.
Imagino que si hablamos de una película basada en aquel musical que a su vez recorre la vida de Carole King, obviamente aquí estamos comenzando o por el principio o por el final, pero bueno, So Far Away me suena años a.
Hace mucho tiempo y tiene que ver además con el disco más reconocido de Carole King, como fue Tapestry, del año 1971. Pero hay que recordar que los inicios de Carole King vienen de finales de la década de los 50.
Ni más ni menos.
Y
tiene era una niña.
Una cría. Y tiene una cosecha extraordinaria de éxitos durante los años 60. Esta mujer, además, dio vida junto a Jerry Goffin, que sería también su marido, el primero de sus cuatro maridos a alguna de las más memorables canciones de todos los tiempos. Su faceta como pianista y como cantante en solitario ha dejado sin duda piezas mágicas del estilo de este So Far Away, que formaba parte de ese Tapestry, una joya de su discografía del año 71. Y en cuanto a la película Beautiful de Carole King Musical, es la historia no contada del viaje de Carole King, para resumirlo, de colegiala a superestrella. Es decir, no se confía demasiado en el resto de la carrera de Carole King, a pesar de que ha sido excepcional, sino que vamos fundamentalmente al principio, a la parte en la que fue compositora de grandísimos éxitos y a el principio de su carrera en solitario. Uh-huh. El musical originalmente se estrenó en el Carran Theater de San Francisco en octubre del año 2013 y la protagonista era Jessie Miller en el papel de Carole King, por la que se llevó, todo hay que decirlo, el premio Tony.
Te iba a preguntar qué tal lo hizo, imagino que bien, claro. Sí, premiado de verdad, nada.
Extraordinariamente bien. Pero estamos hablando de una película y de, evidentemente, un musical de teatro que cuenta algo así como qué ocurrió con una chica normal,
sí,
¿no? Una chica que ves en el metro de Nueva York y demás, con un talento, eso sí, extraordinario, que se abrió camino en la industria discográfica siendo adolescente y vendió su primer éxito cuando tenía simplemente 17 años.
¿Y cómo sonaba ese primer éxito?
El primer éxito lo grabaron las Shirelles en el año 60, pero la versión original de Carole King sonaba así. Vaya preguntita, Jesús. ¿Will you love me tomorrow?
Pues hombre, fíjate, si te cantan así, le puedes querer toda una vida. Y además, qué reconocible es Carole King. Te iba a decir la voz, pero sobre todo el tipo de canción, el tempo con el piano. El tempo con el piano es muy, muy reconocible. Y estaba echando un vistazo por aquí y leyendo y claro, es que estamos hablando de una cantante, de una compositora y también compositora para otros grandes grupos.
Exactamente. Ese fue el comienzo fundamental de Carole King. Y batió récords importantísimos porque la versión que realizaron las Shirelles en 1960 de esta canción sería número uno, aunque eres curioso. Su cantante solista de las Shirelles no le gustaba nada.
Vaya, este toda tema. Una visionaria.
Pero bueno, fue la primera vez en que un grupo de chicas ocupaba la cima de las listas por entonces. Con 20 años ya Carole King estaba escribiendo números para grupos importantísimos de la escena del rock and roll. Estaban los Drifters, las Shirelles, los Everly Brothers, Aretha Franklin y los Monkees. Entre otros muchísimos.
Es que esto tiene un mérito tremendo. Ya no solo lo que comentabas, que aupó este éxito luego a las Shirelles a la primera vez que un grupo de chicas ocupaba la cima de las listas. Es que estamos hablando de una chica, de una joven de 20 años, ajá, que ya ser mujer en aquel momento todavía más complicado que ahora. Imaginemos mucho en la industria musical la seriedad con la que se la tomarían. Y encima 20 años, que también un chaval de 20 años no creo que le tomase muy en serio grupos consagrados. Y aún así ella, con solo 20 añitos, consigue introducir todas esas composiciones en estos grupos.
Y había conseguido hacerse, por decirlo así, inquilina de un edificio de Nueva York, como fue el popularísimo Brill Building, que era donde estaban los grandes compositores de canciones de éxitos de la época. Y el ejemplo de cómo funcionaban sus canciones lo tiene otro de esos grandísimos temas que todos hemos escuchado en las voces de los Drifters, pero que Carole King compuso así.
When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space.
Bueno, decías que en este edificio se juntaron muchos compositores, muchos grandes compositores. Up on the roof, arriba en la azotea, me los imagino a todos, ¿verdad? No sé por qué, pero con la canción me los imagino a todos quedando diciendo, oye, vamos arriba y a ver si soltamos una letra, si componemos, y pariendo pues éxitos como este, que como bien decías, luego fueron versionados y utilizados por otros grupos que para entonces ya estaban consagrados.
Exactamente.
En este caso, Drifters, si no me equivoco.
Los Drifters. Hicieron una versión imponente de esta canción en el año 62. Era un, yo diría que un perfecto toque de nostalgia. Habían pasado 8 años desde que Climb My Father los hubiera formado. En el año 54 habían cambiado además mucho de cantantes. Y la versión se quedó entre las 5 primeras de las listas de pop y también de las de Rhythm and Blues. Película de Carole King, Beautiful de Carole King Musical, una adaptación cinematográfica de aquel musical de Broadway de hace poco más de 10 años, la ha dirigido Lisa Cholodenko, que se encargó de películas, por ejemplo, como Laurel Canyon, que habla de la maravillosa y nunca bien ponderada colina que hay en Los Ángeles, y The Kids Are All Right, que hablaba ni más ni menos que de una de las grandes bandas británicas de los 60, como eran los Who. Y uno de los productores, por cierto, de esta película es ni más ni menos que Tom Hanks.
¿Ah, sí?
Tom Hanks.
Que no pone el ojo en malas producciones.
No
de hecho,
suele.
Mira, yo creo que ya produjo,
que listo el
¿no produjo Tom Hanks The Wonders? Este grupo de con el You, That Thing You Do y tal. Y bueno, tuvo su moderado éxito, quiero decir. No nació como una superproducción ni tuvo mucho presupuesto, pero recaudó muchísimo más de lo invertido, con lo
pero
cual ahí salió. Sí, salió ganando, salió ganando. ¿Me ibas a decir?
Que digo que el Brill Building era un edificio de oficinas donde se refugiaban los jóvenes. Hay que hablar de jóvenes autores.
Jóvenes
de
autores,
canciones.
Eso es.
Y además hacían canciones sobre todo para quinceañeros.
Vale.
Para cantantes quinceañeros y grupos vocales de chicas.
Esto de Amamé, me dejaste, me muero porque me has dejado y eras mi
primera. Pero luego
empezaron
a profundizar en las relaciones
vale.
personales.
Maduraron.
Pero es que entre aquellos compositores estaban Neil Diamond, Burt Bacharach, Jerry Lieber, Mike Stoller, Neil Sedaka, que su primer éxito se llamaba O Carole y que estaba dedicado a Carole King, porque además Neil Sedaka era compañero de colegio de Carole King.
¿O Carole es para Carole King? ¿O Carole está dedicada
Carole a Carole? Está dedicada a Carole King.
No lo sabía, no lo sabía.
Y además, curiosamente, Carole King hizo una canción de respuesta que se llamaba O Neil.
¡Anda! ¡Qué bueno!
Y
qué
también
bueno.
conoció allí a Jerry Goffin. Ya convertidos en matrimonio, escribieron una canción que ha tenido un montón de versiones. Y Carole King la creó así.
So come.
No me digas, Jesús, que tú no has bailado esto, pero sobre todo por una banda llamada Grand Funk Railroad.
Así es, y además todo el mundo ha hecho el Locomotion alguna vez con ellos, como dice la canción, aunque esta versión es bikinis, playa de los 60, gafas triangulares de sol.
Vamos, vamos.
Totalmente, totalmente recrea ese escenario.
Es que Jerry Goffin y Carole King compusieron The Locomotion con la esperanza de que lo interpretara una cantante, Didi Sharp, que era muy famosa en aquel momento. Había hecho una canción dedicada al mashed potato. Pero Didi Sharp pasó, pero olímpicamente
no
del tema. Y entonces una jovencísima vocalista de 19 años, llamada Eva Boy, que era, por cierto, quien cuidaba de la hija pequeña de Jerry Goffin y Carole King, Louise.
¿Era la nani?
Era la nani. Uh-huh. Y había grabado la maqueta de aquella canción. Y entonces dijeron, ¿y por qué no la sacas tú? La sacó, le cambiaron el nombre por lo jovencita que ella y la llamaron Little Eva, grabó su versión y saltó a la fama en el verano del año 1962.
Nos hemos asomado al álbum Tapestry, que sin lugar a dudas yo diría que es el más exitoso de Carole King. Ya hemos escuchado alguna canción contenida en él, no va a ser la única, obviamente.
Ni
si
mucho
es el
menos
mejor álbum.
Tapestry es un tapiz maravilloso y creo que es uno de esos grandes álbumes de toda la historia
sí,
de la música.
Sí, es que no hay canción mala.
No hay canción
no hay
mala.
Canción mala.
Es quien mejor personaliza, en mi opinión, lo que es Carole King como artista. Como decíamos, va a cumplir 82 años el próximo mes de febrero, desde su nacimiento en el distrito neoyorquino de Manhattan, y su nombre real es Carole John Klein. Ella empezó a estudiar piano, comenzó a cantar, formó parte de un cuarteto que se llamaba The Cowshines en el instituto, y fue entonces cuando adoptó ya definitivamente ese nombre artístico de Carole King. Ella estudió en el Queens College y fue compañera de, ni más ni menos, Neil Sedaka, Paul Simon y Jerry Goffin. Y se casó con este último justamente tras quedarse embarazada de su primera hija, Louise, que también se ha dedicado a la música.
¿Qué tal es la música la hija?
Los dos primeros álbumes de Louise Goffin.
Pues te preguntaba, cierto, de manera genérica, Manolo, y me respondes primeros, habiendo analizado cada disco también de la hija de Carole King.
Es que se llegaron a publicar en España en su momento.
Ah, sí.
Además,
con
los
éxito
dos primeros
moderado.
Eran moderados.
Moderado.
Pero a mí muy bien, los dos primeros discos me parecieron muy interesantes. Y luego ese tándem Jerry Goffin Carole King fue uno de los grandes activos, sin duda, del Brill Building de Nueva York. Y el álbum Tapestry, pues lo que tú has dicho, el más reconocido de su carrera, que tiene brillantes canciones, y este es otro ejemplo.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing. Maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no.
Aquí ya se acabó por ahora la etapa neoyorquina de Carole King.
Aquí,
este
en la etapa de Carole King se aclava en 1970, que es además cuando ella graba el primero de sus discos en solitario.
Sí.
Y sobre todo se hace evidente el cambio en 1971 cuando se lanza Tapestry, que fue el segundo de sus álbumes. Se divorció de Jerry Goffin y se marchó, dijo, a ver, ¿en qué mejor sitio puedo estar yo que no sea Nueva York? Dice, pues en Los Ángeles, que está en
la otra
costa.
Me voy a la otra costa y cuanto más lejos, mejor.
Directamente. Y eso, editó el primero de sus discos en el 70, aunque Todo hay que decirlo, había grabado un montón de maquetas de todas las canciones que ya había distribuido y vendido para que fueran éxito en otras voces. Y fue en la ciudad californiana donde ya empezó a darse a conocer, sobre todo en la escena del troubadour. El troubadour es un, lo hemos comentado en más de una ocasión en la máquina de discos, es uno de los locales emblemáticos de Los Ángeles que James Taylor siempre ha dicho que es como un cenicero puesto boca abajo.
Ah, sí, es verdad, lo comentaste en alguna ocasión, es cierto.
Pues allí además fue donde conoció a James Taylor y hay una extraordinaria curiosidad en su carrera. Un hombre como James Taylor, uno de los grandísimos compositores de la historia de la música, solo ¿sí? consiguió un número uno con una canción. Y lo hizo con una canción de Carole King.
Que ser complicado cuando inicias tu carrera musical y lanzas éxitos incluso consagrados mano a mano con tu marido, de repente divorciarte, claro, puedes alejarte del marido, pero no de la música que has creado con él. Uh-huh. Yo siempre lo he pensado, no sé muy bien cómo se llevará eso, si para bien, para mal, los artistas, cómo lo
llevan. Este caso, además, solía ocurrir en los grandes tándem de compositores, uno componía la música y el otro la letra. Fíjate. En el caso de Jerry Goffin y Carole King, las letras casi siempre las componía Jerry Goffin y la música Carole King. Y es evidente que en cuanto a contenido de esas letras, a partir de 1970 varía radicalmente.
Sí, se nota mucho.
Porque son menos pop.
Claro. Claro.
Menos lo que tú decías antes para adolescentes y demás, y se convierten en canciones con cierto poderío. You Got a Friend es una demostración de amistad absoluta e incondicional, muy por encima de lo que puede pensarse que es el amor o el intento de amor. Es, mira, van a venir a por ti, te van a hacer polvo y lo que quieras, pero en cualquier caso, simplemente llamas y en un momentito yo estoy allí.
Pues sí, que eso es la amistad al fin y al cabo. Y llama mucho la atención, James Taylor decía su único número uno con esta canción de Carole King. ¿Qué grandes artistas han tenido luego solo una vez el número uno? Y sirva esto para también rescatar o desterrar, mejor dicho, esos tópicos de... bueno, es que antes, por ejemplo, cuando grandes grupos, ¿no? Como los Beatles o luego viene Queen y demás, grupos heavy, entre medias, rock... es que antes era muy fácil, porque había mucho menos grupo, mucha menos música, entonces era más fácil alzarse a las listas. Bueno, pues ya vemos que no, que todo un James Taylor, solo un número uno en toda su carrera, con lo cual...
La Creedence Clearwater Revival, ninguno.
No, ya está, es que con ese dato Jimmy, ya no hace falta
Jimmy
más.
Jimi Hendrix, nunca. Janis Joplin, jamás.
Pero antes era
Fácil. No, perdón, Janis Joplin sí, pero a título póstumo, fue la versión de una canción de Kris Kristofferson como Brian Bobby McGee.
Pero antes era más sencillo todo, ¿eh, Manolo? Antes era más sencillo todo. Sí. Ya lo vemos que, mira, la Creedence y Bob Marley, nada. Jimi Hendrix, perdona, nada. Carole King, estamos hablando, volviendo con ella, estábamos con You Got a Friend, nos quedan tres temas todavía.
Hay una canción que yo no me resisto a escuchar y que tiene también su curiosidad. Uno de los dueños del sello Atlantic de la vieja época, el productor Jerry Wexler, le pidió a Carole King y a su entonces marido Jerry Goffin una canción que hablara del concepto de mujer natural.
Oye, ¿no? Qué bonito y qué difícil.
Así,
Qué difícil.
Porque quería ni más ni menos que la cantara Lady Soul, es decir, Aretha Franklin. Y a Jerry Goffin y Carole King se le ocurrió esto.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. So unkind, your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman.
Sé que hay muchas canciones reconocibles, famosas, éxitos de Carole King, ya hemos escuchado algunos. Quizá el más reconocible o más conocido por todos, cultura general musical, sea este, You Make Me Feel, ¿no?
Uno de los más reconocidos, bueno, It's Too Late es una de las canciones muy, muy, muy reconocible también. Pero desde luego You Make Me Feel Like a Natural Woman, sobre todo por la versión brutal que realizó Aretha Franklin, y luego ya posteriormente la cantaría dentro de Tapestry la propia Carole King. Aretha Franklin lo hizo en el año 67 en los estudios de Alabama con un montón de espléndidos músicos, y a partir de ese momento la carrera de Aretha Franklin subió muchísimo y el reconocimiento a Carole King también.
Bueno, que decimos que esta es una de las canciones más populares, eso no quiere decir que las que pasan inadvertidas tengan peor calidad. Simplemente a veces, pues ya sabemos, los gustos tiran por un lado o por otro. Véase como ejemplo. Esta es una de las inadvertidas.
You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch.
Y esta es de las inadvertidas. ¿Cómo pudo pasar inadvertido esto? Y sin embargo, va a ser de las que más resuenan en esta película. ¿Por qué,
Manolo? Además, porque el título es justamente ese, Beautiful, que es una canción del amplísimo repertorio de Carole King que se le ocurrió de forma espontánea cuando viajando en el metro de Nueva York sentía que la forma en la que percibía a los demás reflejaba en realidad cómo se sentía ella misma. Y es curioso porque es uno de los pocos estribillos en los que no hay rima, algo que una compositora no se hubiera permitido de forma consciente, claro.
Tapestry, el álbum estrella de Carole King, tiene en su apertura la que hoy va a ser nuestra canción de despedida. Yo también siento la tierra moverse, Manolo Fernández, porque ya llegan los informativos y después las cinco letras. ¿Qué repaso hemos hecho de Carole King? Bueno, ¿qué repaso has hecho? Y yo te he acompañado. De Carole King, Manolo Fernández, como siempre, gracias.
Gracias siempre a vosotros.
Y atentos a esta película, ¿eh? Un musical de hace 10 años, ahora convertido en película. ¿Le suena algo de hace 10 años en que está convertido también en una película de serie B? Podemos, pero aquí no se habla de política. Vamos a informativos enseguida, a las cinco letras, con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
a-tumbling down, a-tumbling down, tumbling down.